El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
En esta conversación con Alfonso Hinojosa y la temática de las migraciones en el hueco en el muro. Pero vamos esta vez con la participación de nuestra compañera Haas.
El día de ayer conversábamos con algunos compañeros respecto a este tema de la policrisis, pero también de crisis que siempre han estado y se han mantenido, ¿no? Ahora podemos hablar de la policrisis de una manera más palpable porque la estamos latiendo mucho más aquí en el país, a nivel global también, pero hay crisis constantes, ¿no? Y una de esas crisis son las migraciones forzadas, que siempre han habido, eso como menciona, se han agudizado, ¿sí? Ahora las políticas son más crudas y sobre todo más antimigrantes de lo que deberían. O sea, había un retroceso total respecto a derechos humanos con un tema que es constante, porque también las causas son a partir de estructuras que han sostenido esta crisis, ¿no? Que siempre están en crisis, una estructura que te despoja del territorio, que explota los territorios donde habitas para después despojarte de ellas, y cuando sales de ese territorio para habitar ese espacio que ha consumido tu territorio, también eres expulsado, racializado. Entonces hay como, tal vez sí podemos hablar de estos elementos, de estas causas de la migración, porque si bien la migración se puede ver como esto que mencionabas de buscar un territorio mejor y desde ese territorio trabajar, porque es verdad, la mayor parte de los migrantes no van a consumir, como en estos discursos antimigrantes, a chupar, entre comillas, a otro país sus beneficios, sino van a trabajar. La mayor parte de migrantes deportados en Estados Unidos han sido captados en sus trabajos. La policía estaba esperando en los lugares de trabajo para detenerlos, así como estaban vestidos, sin permitir que vuelvan a sus casas y llevarlos ni siquiera hasta su país, sino te mandan a cárceles que están siendo utilizados como espacios de detención de diferentes personas, de diferentes nacionalidades que no tienen tampoco traductores. Entonces hay varias cosas, varios elementos de tema migratorio de retroceso sobre derechos humanos, pero inicia a partir de estas causas, que si tal vez podemos hablar de estas causas que están obligando a migrar forzosamente, y cómo estos países que también tienen una gran responsabilidad sobre estas causas terminan expulsándote de tu país. No sé si podemos conversar con algunos ejemplos de este tema.
Alfonso, evidentemente el tema de las migraciones se ha vuelto también como un elemento fundamental en la geopolítica, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Y lo estamos viendo fundamentalmente ahora con lo de Estados Unidos. Se lo está viendo ya como una forma de sometimiento, ¿no? De chantaje a gobiernos, a pueblos, como una forma también de enriquecimiento. Pero ahora desde los gobiernos, es decir, el tema de las migraciones ya no solamente es un tema que obliga a los gobiernos o a los pueblos a resolver dificultades que naturalmente generan las migraciones, sino que también están siendo usados como parte de una estrategia geopolítica. Quería sumar eso más a lo que Jazmín te planteaba, Alfonso.
Claro que sí, Pablo, un gusto saludarte y saludar a Tarija, ¿no? Un lugar que quiero muchísimo, he vivido muchos años por allá yo. A ver, lo primero, sobre las causas, Jazmín. A ver, se migra del sur al norte, aunque sabemos con determinados autores que hay nortes en el sur. Es decir, se migra desde lugares catalogados, entre comillas, como menos desarrollados a lugares más desarrollados también, entre comillas, ¿no ve? Esto del desarrollo que tiene que ver sobre todo con el acceso a recursos y sobre todo el acceso a trabajo, ¿no? Posibilidades de trabajo. Ya estemos pensando en migración campo-ciudad, digamos, ¿no? Jóvenes, hombres o mujeres que vienen del área rural al área urbana a buscar trabajo. Si eres hombre vas a terminar básicamente como siendo ayudante de albañil, y si eres mujer, empleada doméstica, digamos, ¿no ve? Eso nos está mostrando también cómo los mercados laborales están ya como que determinados para cierto tipo de trabajo, mayormente no o calificado. El mismo esquemita se lo reproduce a nivel internacional, ¿no? cuando vas a Buenos Aires, cuando vas a Sao Paulo, cuando vas a Barcelona, Madrid, donde está también gran parte de nuestra población, o en Maryland, en Washington, en Virginia, donde también hay mucho boliviano, digamos. ¿No? Insisto, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esta linealidad de la migración, ¿no? De los desplazamientos? Tiene que ver básicamente con las desigualdades sociales, ¿no? Ligado a la migración laboral está el trasfondo de todo esto, son procesos de desigualdad entre distintos territorios, ¿no? Y paradójicamente, hay estudios autores que reafirman esto, el migrante laboral se convierte también, es un mecanismo clave de la reproducción de esos sistemas de exclusión, ¿no? Esto, ¿no? ¿Dónde va a trabajar, etcétera? Ese es un tema central para comprender las causas de la migración. Eso es existido antes y se mantiene ahora también, ¿no? Hay un tema de desigualdad, qué es lo que produce, qué es lo que motiva el migrar de un lugar a otro, ¿no? Pensando, asumiendo que en el otro lugar va a tener mejores oportunidades para minimizar esas desigualdades. Ahora bien, no se trata solo de una causa, no es solo una dimensión, hay múltiples dimensiones que actúan al momento de tomar la decisión de migrar. No, tiene que ver con las redes, por ejemplo, ¿no? El establecimiento de redes, si uno cuenta o no con redes, eso facilita mucho la migración, ¿no? Se habla, por ejemplo, se dice que migrar sin redes es como saltar al vacío, ¿no? No es imposible, sin duda, pero se complica más, pero en la medida que uno o su entorno generan, tienen redes, ¿no? Que garantizan no solo el viaje, vamos a decir así, sino sobre todo la inserción laboral y social en los lugares de destino, eso es fundamental, ¿no? Pero también hay que señalar que en los últimos años, en lo que va de este siglo también, muy ligado a estas transformaciones profundas que se viven en torno a las dinámicas migratorias, han surgido otros elementos que son muy, muy importantes de destacar, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con asumir desde la mirada femenina que la violencia intrafamiliar es una causa estructural para la migración de las mujeres, ¿no? Y estoy pensando en la migración boliviana, ¿no? De mujeres bolivianas, porque esto surge desde esas miradas, desde esas reflexiones. Situación que sin duda también se puede reflejar en sociedades latinoamericanas, etcétera, de donde sale mucha mujer migrante, ¿no? Esa es otra característica también de la migración hoy en día, o por lo menos de este siglo, ¿no? Lo que algunos autores han llamado como la feminización de las migraciones, ¿no? El incremento de la presencia de mujeres migrantes, no solo como acompañantes del marido o del jefe de hogar, sino en muchos casos como punta de lanza, ¿no? Siendo ellas las primeras, las pioneras en muchos casos, migrando a territorios desconocidos, ¿no? Para nosotros es el ejemplo más claro fue lo que se dio a principios de siglo con la migración de mujeres bolivianas a España, ¿no? Miles, más de alrededor de 200.000 personas, un 70% mujeres, en 5 años salieron de Bolivia con rumbo a España, más o menos, ¿no? Pero aquí también hay otros elementos que emergen con mucha fuerza como causa de las migraciones y es bajo esta idea que mencionaba Sanmín de lo forzado, ¿no? Y aquí está un elemento también que es asumido y es pensado hoy en día desde la noción de crisis, la crisis climática, ¿no? No solo se habla ya de cambio climático, sino de un nivel mayor cuando se habla de crisis climática, es decir, que determinados sistemas ya han llegado a colapsar y están generando están forzando estos desplazamientos, ¿no? Y cuando hablamos de crisis climática, no solo nos referimos a una dimensión del medio ambiente que genera estas transformaciones, sino y sobre todo a la acción antrópica del ser humano frente al medio ambiente vía extractivismos, vía, en fin, una serie de modalidades, minería, tala de madera, etcétera, que generan estos procesos de crisis y que están forzando cada vez mucho más a nivel mundial y en el país también de manera muy fuerte a los desplazamientos de estas poblaciones que en su gran mayoría son poblaciones indígenas o campesinas, rurales, digamos, ¿no? Que están siendo fuertemente afectadas, ¿no? Entonces, estamos viendo la emergencia de una serie de, no vamos a decir nuevas causas, porque cambio climático o temas de desigualdad estaban presentes también antes, ¿no? Pero lo evidente es cómo se han intensificado, ¿no? Cómo han es mucho más rápido estos procesos que se están dando y por tanto los impactos que generan también, ¿no? Eso por un lado. Respecto a lo que Pablo preguntaba, que me parece algo fundamental, esta geopolítica y cómo la dimensión económica, la dimensión del enriquecimiento es fundamental. Y es claro, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de migración laboral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fuerza de trabajo, de mano de obra, de una mercancía, ¿no? Y siguiendo a Marx, ¿sí? Creo que esto no ha sido refutado hasta hoy en día. La única mercancía capaz de generar valor es la fuerza de trabajo, ¿sí? Del trabajo humano se genera valor. Y lo que estas políticas que hace un momento mencionábamos, restrictivas, etcétera, tienen, por supuesto, una dimensión económica. Por supuesto que sí. Cuando se precariza básicamente en la frontera la mano de obra, ¿qué se está haciendo, no? Aparte de vulnerabilizar los derechos, ¿no? Se está haciendo que esa mano de obra llegue a los nichos laborales como mano de obra en negro, es decir, sin papeles, y por tanto susceptible de ser remunerada por debajo de los estándares establecidos a nivel nacional. ¿A quién beneficia trabajadores que no tengan papeles? Eso beneficia directamente al empleador, ya sea que estemos hablando de cosechadores para grandes agroindustrias, ya sea que estemos hablando de trabajadores de la manufactura terciarizados en talleres familiares que contribuyen a grandes marcas que ya no producen y lo único que hacen es haber bajado la explotación a su eslabón más débil, que es el trabajador migrante, ¿no? Encontramos muchas veces, Jazmín, por ejemplo, y es muy común encontrar en los medios, que allanaron en la Argentina, en Buenos Aires o en Sao Paulo, unos talleres textiles, y la noticia sale como que bolivianos explotaban a bolivianos, ¿no? El dueño del taller era un boliviano y los que trabajaban ahí eran bolivianos, ¿no? Y la noticia es que el boliviano explotaba al boliviano, ¿no? Ahí lo que es necesario ver es toda la cadena productiva, ¿no? Podría ser, antes eran coreanos, o la nacionalidad de la explotación en este caso no tiene que ver con cómo ha sido organizada la cadena productiva. La cadena productiva hace que el último eslabón, el eslabón más débil, el trabajador directo, sobre él recaiga la mayor explotación, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, tenemos grandes marcas de ropa deportiva, ¿no? Adidas, Nike, etcétera. Pero desde los años 90, con el neoliberalismo, no vamos a encontrar enormes fábricas de Adidas o de Nike produciendo toda esa ropa. ¿Por qué? Porque la manufactura se ha terciarizado, ¿no? Ya no hay esas grandes fábricas. ¿Qué hay ahora? Intermediarios, ¿no? Y el intermediario más pequeño es este tallerista, ¿no? De origen boliviano que emplea mano de obra boliviana, ¿no? Pero es la cadena productiva que hace que al tallerista le compren su prenda de vestir, no sé, por 10 bolivianos, ¿no? El tallerista pague al operario, no sé, por la prenda 5 bolivianos, pero esa prenda ya puesta en una boutique en Buenos Aires va a llegar a costar 100, ¿no? Esa diferencia de 80, de 90, ¿quién se la va a llevar, ¿no? Toda la cadena intermediaria hacia arriba. El productor directo se lleva migajas, ¿no? Entonces, hay que ver, creo yo, cómo está organizado. Y aquí, sin duda, las políticas, muchas de las políticas que toman los gobiernos sobre el tema migratorio, sobre la movilidad, favorecen a estos nichos laborales, a los empleadores de estos nichos laborales. Nosotros lo podemos ver a partir de la experiencia muy cercana que estamos viviendo hoy en día con la migración boliviana a Chile, ¿no? Chile, al igual que Estados Unidos, desde el 2018 ha cavado zanjas, ha construido ciertas vallas, ha militarizado toda la frontera con Bolivia, ¿no? La ha tecnologizado. Ha buscado firmas de acuerdos, etcétera, precisamente asumiendo esta noción de Bolivia como espacio de tránsito, digamos, ¿no? Pero ¿qué ha producido todo esto? Mayor vulneración a los derechos de los migrantes. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos instalado una demanda de mano de obra significativa. Se demanda trabajadores. Chile necesita trabajadores para levantar sus cosechas, para tema de servicios, etcétera, ¿no? El migrante va a ir donde hay trabajo. Y si ahí se ponen políticas restrictivas, ¿no? Como Estados Unidos, muros, militarizaciones, etcétera, la demanda laboral no va a bajar, ¿no? Lo que va a pasar es que esa mano de obra se va a precarizar mucho más. Va a tener que pagar a coyotes, va a tener que emplear muchos más recursos exponiendo su vida, sobre todo esto, exponiendo su vida, cruzando fronteras, para llegar en busca de un trabajo que va a estar más precarizado por su situación de irregular, ¿no? Entonces, esta geopolítica a la cual hace referencia Pablo, por supuesto que juega un rol muy activo en nuestros días.
Ya para ir, bueno, no cerrando completamente, pero como últimos elementos viniendo a nuestro país, si bien Bolivia es un espacio de tránsito, como lo mencionabas, pero igual necesita, por más que sea solo espacio de tránsito o entendernos como territorio de tránsito, políticas a favor o de los derechos humanos, pero no solo son políticas a favor de los migrantes, sino cómo responde hacia cuáles son las políticas que tenemos nosotros en nuestro país, desde donde podemos sostener defensa de quienes migran, no solo de un territorio a otro, como lo mencionabas de un principio, migrar de un país a otro es conflictivo, ¿no? Las fronteras nos han hecho eso. Pero también entre territorios más cortos, entre campo y ciudad, ahí no hay tantas políticas, pero ya políticas ya más a nivel nacional para migrantes externos los hay. ¿Cuáles son estas políticas desde donde hay que afianzarse, trabajar mucho más para poder seguir defendiendo estos derechos? Porque ahora siento que no hay que dar ni un paso atrás sobre estos derechos con toda esta avanzada y estas propuestas que están viniendo, y ahora mucho más cerca de elecciones. Aquí no se habla tanto de lo migrante, pero también es claro que son cursos que se vienen adoptando ya de una manera más globalizada y por las redes desde otros países.
Sí, sí, Jazmín, el tema de las políticas es un tema muy importante y en nuestro caso preocupante. A ver, te hago un repaso muy rapidito sobre el tema de políticas a nivel regional, en lo que va de este siglo. La primera década fue altamente, diría yo, positiva para normativas y políticas a nivel de la región que reconocían y buscaban centrar su enfoque en el derecho a migrar, ¿no? Que las personas tenemos derecho a migrar, aunque se subrayaba que Antes que esto, es importante que los estados garanticen las condiciones necesarias y básicas para las que las personas no migren. Pero en todo caso se reconocía este derecho a migrar. La Argentina fue en el 2003 con una normativa un poco la vanguardia de esto, ¿no? Hasta ahora esa normativa sigue siendo muy importante. En nuestro caso, y no fue el único, Ecuador, muchos otros países también estuvieron en esta línea, ¿no? En nuestro caso, como en toda nuestra historia, Jazmín, los derechos que se han ganado en lo que va del presente siglo, referidos a los migrantes, han sido, como todo lo que se da en nuestro país, producto de lucha y movilizaciones de los propios migrantes, ¿no? Te cuento algo muy rapidito. El año 2003, las movilizaciones Guerra del Agua aquí en Bolivia, sobre todo La Paz, El Alto, pero en Buenos Aires también se dan ciertas movilizaciones de apoyo de los residentes bolivianos a esas demandas que se tenía en 2003. No pasa a el 2003, renuncia Goni, etcétera. Aquí se sigue lo que se llamó la agenda de octubre, y en la Argentina toda esta colectividad sigue politizada, y ahí agarran la bandera del voto en el exterior, ¿no? Dos años después, le ganan un juicio al Estado boliviano, los residentes bolivianos en Argentina, sobre todo Buenos Aires, le ganan un juicio al Estado para que puedan votar el 2005, ¿no? En ese momento la Corte Electoral dice, acatamos, pero no tenemos ninguna posibilidad de llevar esto a efecto, ¿no? Porque faltaba pocos meses, etcétera. Pero el voto boliviano en el exterior lo han ganado ellos. Pero de un tiempo a esta parte, por lo menos en la segunda década del presente siglo, a nivel regional y también a nivel del país, hay un decaimiento. Pero pese a que el año 2013 Bolivia promulga por primera vez una ley sobre migración, donde algo de derecho sale, pero se sigue reafirmando una mirada policiaca sobre la temática migratoria. ¿Qué significa una mirada policíaca? Una mirada de seguridad nacional, una mirada de desconfianza al extranjero, una mirada que busca controlar todo esto, ¿no? Y cuando se dice extranjero, eso también hay que relativizarlo, ¿no? Porque sabemos desde la práctica que las xenofobias o las discriminaciones hacia el otro, hacia el extranjero, están fuertemente focalizadas por la aporofobia, es decir, es más fuerte hacia los migrantes pobres, ya sean venezolanos, colombianos o haitianos, que a migrantes acomodados, ¿no? Hay una cuestión de clase también acá, muy fuerte. Pero en los últimos años, ya sea por normativas explícitas, estoy pensando el decreto que sacó Macri en el 2017, o las normativas, no sé, de Trump específicas, etcétera, pero también por la inacción de muchos gobiernos, y en el caso estoy hablando del nuestro, se han dado muchos retrocesos y se están dando muchos retrocesos en la situación migratoria, Jazmín. Lo veo yo de manera gris. Primero, el hecho que no se visibilice, ¿no? Y lo otro, el usar políticamente al migrante. Aquí hay un tema muy fuerte, ya sea desde visto como o potencial electoral o visto como o sujeto de intercambio, ¿no? Hace poco Bolivia ha negociado un nuevo acuerdo migratorio con Chile, ¿no ve? Y a quienes se ha sacrificado un poco a esta figura del migrante, ¿no? Del migrante en tránsito, digamos, ¿no? Entonces yo creo que más bien la situación hoy en día, en términos de opinión pública, de visibilización, de políticas sobre la temática en el país, es peor que hace 10 o 15 años.
Ante esto, ¿cuál es el papel de los grupos, de los colectivos, de la sociedad civil, de los espacios populares? ¿Desde dónde hay que resistir en este tema? ¿Cuál es la agenda común que hay que construir? Ya para ir cerrando, ahí te cedo el micrófono, Alfonso, agradeciéndote una vez más por estar en este espacio con nosotros, esperemos que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, después de esa consultita que te hago, también invitarte a que nos invites a este nuevo espacio que nació hace unas semanas en Sopocachi, para poder seguir hablando de estos temas, porque hay pues un espacio para conversar de estos temas en ese lugar.
Sí, Jazmín. Primero, gran punto el que tocas. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos desde donde estamos, desde nuestros espacios, desde con quienes nos vinculamos, etcétera? Y hay que hacer algo, ¿no? Y creo que lo primero es empezar a hablar del tema, empezar a visibilizar esto, ¿no? Porque si dejamos, por ejemplo, a los medios masivos esta tarea, ya lo hemos visto, ¿no? Un estudio de hace 2 años que realicé eso en medios de comunicación, en la prensa escrita en su momento, sobre la presencia de venezolanos y venezolanas, el 85% de las noticias tenían que ver con seguridad ciudadana. Esas noticias no decían que eran familias, que habían niños, que habían adolescentes, que habían mucha gente que pasaba necesidades al tratar de llegar a Chile en busca de un trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a hablar del tema, y mejor si lo hacemos desde nuestros tejidos sociales, desde nuestras organizaciones. Por eso agradezco enormemente, Jazmín, por esta invitación, por permitirme socializar también estas ideas y los estudios que desde el Instituto de Investigaciones de Sociología y desde el Observatorio de Migración Transnacional realizamos, ¿no? Como bien decías, hace poco se ha inaugurado en Sopocachi, en el pasaje de Hermanos Manchego, la casa de la Red Bolivia Mundo. Si ustedes lo buscan en Facebook van a encontrar la dirección y todos los datos, que articula de manera realmente transdisciplinaria muchas actividades, sobre todo desde el arte, desde la creación, pero también desde la investigación, ¿no? Y nosotros desde el Observatorio de Migración Transnacional que tenemos ahí también desarrollamos acciones, ¿no? Y a ver si en un futuro podemos coincidir, estamos empeñados en hablar, por ejemplo, en los meses que vienen sobre el voto en el exterior, ¿no? Sobre nuestras colectividades que sí han logrado votar para elegir presidente, vicepresidente, pero que paradójicamente ellos no pueden ser elegidos como representantes nacionales, por ejemplo, ¿no? El Ecuador tiene diputados por circunscripciones en el exterior, ¿no? Lo tiene, muchos países tienen esto, ¿no? Entonces, el tema del voto en el exterior nos interesa, lo vamos a abordar desde los contactos que tenemos en los distintos países de presencia masiva boliviana, y lo vamos a trabajar desde el observatorio, ¿no? Entonces, si podríamos coordinarlo, sería también fabuloso, ¿no? Jazmín, muchísimas gracias por esta invitación. Como decías, esperemos que no sea la primera ni la última, y felicidades por tan lindo programa.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.